ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
El que la sigue, la consigue. Después de 3 años fuera del cargo, el directorio blanco y negro ratificará esta tarde a Aníbal Mosa como el nuevo presidente de Colo-Colo. Antes de dejar el cargo, Alfredo Stowin insistió en la necesidad de remodelar el Estadio Monumental.
Yo comparto con usted totalmente de que el estadio necesita urgentemente una remodelación y por algo nosotros durante este periodo trabajamos mucho en eso y presentamos un proyecto al estadio y dependerá del nuevo directorio que se constituye hoy día, por cierto, definir qué es lo que va a ocurrir con eso en el futuro.
Innovar para ganar. El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, sigue analizando las variantes para enfrentar a Huachipato en Talcahuano. Después de 2 empates consecutivos, el argentino escondió la pelota y evitó entregarle información al rival.
Tengo un entrenamiento más para confirmar el equipo. Entonces no... Me parece que es prematura cualquier descripción de características y funciones.
Viaja con una maleta de paracetamol. El estado febril de los últimos días no impidió que Fernando Sampedri lidere el viaje de la Universidad Católica a Copiapó. Thiago Núñez valoró el esfuerzo del capitán y de Agustín Farías junto a Gary Kagelmacher, que estarán presentes mañana en la región de Atacama.
Agustín sintió también un poco de dolor en su pierna y va a intentar estar disponible hasta minutos antes del partido. Vamos a tener con seguridad esta confirmación. Y después, Gary también está 100% disponible, entrenó toda la semana normalmente.
No le hacen falta vitaminas. Palestino sacó la cara esta semana por los equipos chilenos en la Copa Libertadores. Los árabes derrotaron por 3-1 a Millonarios de Colombia con gran actuación del canterano Felipe Chamorro.
Yo creo que siempre nos sentimos cómodos, los que entraron respondieron bien, supimos manejar el partido y después con el tercer gol viene una tranquilidad mucho mayor y creo que fue un partido correctísimo.
Espectador preferencial. Todo apunta que Claudio Bravo será suplente el domingo, en el que podría ser su último derbi entre el Betis y el Sevilla. Manuel Pellegrini puntualizó que el partido es especial, pero le dio más importancia a los objetivos anuales.
Por ahora la temporada del Betis, ojalá le podamos agregar, que ya lo hicimos en la Copa del Rey, agregarle triunfo sobre Sevilla, pero siempre soy más preocupado del concepto general del año que de un rival puntual.
Don Elías Figueroa es patrimonio de todos los porteños. Una comisión ciudadana intenta recuperar el estadio de Playa Ancha para que vuelva a ser administrado por la Municipalidad de Valparaíso. Así lo expresó el propio alcalde de la ciudad puerto, Jorge Sharp.
Aquí no hay colores políticos y la exigencia es muy clara al Estado. Que nos devuelvan el estadio, que nos devuelvan el velódromo, que nos devuelvan el Alejo Barrio, que nos devuelvan el polideportivo. Esas son infraestructuras deportivas que no le pertenecen al Estado, sino que le pertenecen a la ciudad de Valparaíso.
Y en ADN.cl.
El Tribunal de Disciplina acogió la orden de no innovar y Emiliano Vecchio podría haber acción hoy en la visita a Unión Española a O'Higgins en Rancagua.
Upa.
Revisa la denuncia por agresión en contra del entrenador del equipo femenino de Deportes Antofagasta. Y entérate además del insólito y peligroso viaje de los hinchas de Talleres de Córdoba para asistir al partido ante Cobresal en Calama.
Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Tenores.
Hola, hola.
Hola, tenores.
Si no hay nadie a quien quieras hablar.
Tremendo anuncio tremendo.
Llámame.
El día domingo, el segundo show de los Bunkers se transmite en vivo por ADN en directo desde el Estadio Nacional.
¡Qué maravilla!
¿Qué reacción hoy día cuando esta mañana, a eso de las 11, pasadita a las 11,
lo escuché?
Cristian Arcos, el tenor escritor, y Sandra Ceballos lo confirmaban para todo Chile, Tigre.
¿Pero confirmado 100% ya?
Absolutamente ratificado, Gary, el domingo, el segundo de los dos conciertos en el Estadio Nacional.
No, te lo voy
a escuchar por ADN, qué
lindo. Y al cierre de esta edición de Viernes de los Tenores, los nombres con los ganadores de entradas dobles para ver a los Bunkers ese mismo día domingo en el Estadio Nacional.
Que han participado a través de ADN.cl.
O sea, nos vamos del Monumental al Nacional.
Claro, y además vamos
a Colo-Colo a los Bunkers.
Exactamente, y vamos a venir de Talcahuano con el partido de la U con Guachipato. Le
unión triple.
Te pago 200, 100 lucas.
La triple. ¿Algo para el picnic?
Puede ser, claro, ¿cómo no?
Claro.
Una triple de lujo, ¿ah? Día domingo, imperdible la transmisión de ADN.
Yo sí voy.
Que será una gran cobertura junto a nuestros compañeros y compañeras de los 40,
claro.
Rock and Pop y futuro la radio del rock.
Y la galería normal.
Baila los Bunkers de Jorge Valdía, ¿cómo le va, mago?
Buenas tardes, fui invitado. ¿Ya? Ahí el jefe me mandó la entrada.
Ah, muy bien, ¿ah?
¡Qué bien!
Regalo galería.
Una gestión al más.
Cancha VIP.
¿Cómo lo envidio?
Siempre.
Ya. Cuando vine para acá, yo creo que, o sea, en la condición de dejarnos perder con Jan fue justamente esa, que nos dieran entrada.
Se negoció.
¿Usted de alguna manera reconoce la participación de Valdivia y Bocellur en el campeonato del Tacatac?
Por supuesto.
Y ahí lo. Pero tiene boletos para el sábado, para el domingo.
Sábado.
Digo, para
esta es que esta noticia me sorprende. Porque yo sabiendo, pido para ir el domingo.
Claro,
para pasar a saludarlo ahí.
Claro. Está siendo habitual el Nacional, el otro día con Karol G y el sábado va a estar con los Bunkers. Muy bien, mago.
Exactamente.
Ya, pues muchachos.
Vos, calmado.
Entramos a la cancha porque hoy el editor de camisetas se puso a tono con el fin de semana de música chilena aquí en Santiago Tigre.
Que también.
El escándalo de la semana.
Que también estará. Se nota que volvió.
Ah, sí.
¿Notaste que volvió?
Sí. Acá está de vuelta.
Ahí está de vuelta. Porque no solo vamos a transmitir a los Bunkers el domingo. Y porque Santiago estará lleno de música, de colores y de alegría. Porque hoy presentamos acá, en un día inédito, no la camiseta de un lateral, mago, de un central y tampoco de un 9. Hoy tenemos la camiseta de los tres que estarán en el Movistar. También a través de ADN y la camiseta de los Bunkers que exhibimos junto a los tenores y la banda.
Muy bien, a esta hora ya estoy en condiciones de confirmar que el día de mañana en el Movistar Arena, tal como le anunciamos, vamos a transmitir el concierto de los tres y estoy en condiciones de confirmar que ADN Deportes tendrá representación en esa cobertura, en esa transmisión especial junto a...
Sí, pues.
¿Y a quién se le ocurrió esa cosa tan magnífica?
No lo sabemos, pero nuestro embajador será el ingeniero Pancho Sugarret. Acompañado a Marcelo Suárez en las notas y en las reacciones. ¿Qué le parece?
¿Pero qué va a hacer el ingeniero ahí? ¿Qué?
Conducir, pues.
Conducir,
la
análisis, comentarios. Usted sabe que el ingeniero Sugarret sabe mucho de música.
Sí, imagino.
Claro.
Imagino que porque la otra vez tiraba en algunos viajes, cuando nos tocaba viajar juntos.
Estamos bien representados.
Sí.
Muy bien.
Ahora, la última vez que salió un sábado fue, ¿qué recital?
Lucho Dimas.
Cuando vino Bon Jovi al Nacional.
Desde aquí no para nadie.
Rod Stewart.
Por ahí.
Claro.
Bueno, ¿y qué pasaba en los viajes?
Una gira de Gardel, creo que fue la última vez que salió. No, la gira que contaba anécdotas de música, si es un tipo.
Sí. Hizo exigencias, sí.
Are you gonna go my way?
Credenciales. Después de escuchar eso dijimos no, pero
además había una etapa que yo no conocí de usted me tienen que ayudar con eso, una etapa
sí, claro.
De Sugarret con el pelo largo, ¿no?
Exacto.
Estilo Chino Río, ¿se puede decir?
Sí, claro. No, Príncipe Valiente más bien.
¿Más Príncipe Valiente?
Claro. Y además con un aro que no combinaba mucho con el corte de pelo.
¿Pero por qué no combinaba? O sea,
no, porque no combinaba.
¿Cómo era el aro?
No tenía mucho estilo.
¿Aro así redondo, sí, grande?
Sí. Una vez yo le pedí...
Vengo bien sabroso.
Una foto tamaño pasaporte para una credencial importante de un evento internacional.
Sí.
Y me mandó una foto con el pelo largo con el aro, que podría haber estado bien, ¿no? Pero con un fondo blanco, pero de fondo está el muelle de Valparaíso.
¡Mano dura! ¡Haces de ética ese para barrio. Todos ellos!
Pero un rebelde. Él tenía el pelo largo como el Chino Ríos. Usted me habla del Príncipe Valiente.
Claro. O como el príncipe, como...
Lord Farquaad.
Exacto.
Como el príncipe...
Vamos.
Redondo sería.
Vamos a lo que importa.
No,
es que
no.
Lo importante es que por lo menos en esa época había pelo. Ya no, yo no, sí. No me detendría tanto en el estilo y todo.
Eso.
Confirmamos también para el día domingo, en la transmisión conjunta de ADN, los Bunkers, segundo show, la presencia de Santa Cool.
¡No!
¡Santa Cool! Pero
Santa Cool ya no aparece en diciembre, ¿no? ¿Ah?
va a estar, no sabemos en cuál de todas sus facetas, pero va a estar allí también en el Estadio Nacional. Notas, accesos, tribuna.
Está en todos lados, disfrazado con distintos personajes, pero está en todos lados.
Claro, es que así lo invitan a todas partes.
Sí.
Oiga, Tigre, como antiguamente decíamos nosotros, Block J, me parece que es la destinación de Santa Cool.
Hay que decirle a Santa Cool que somos los tenores y no los trovadores.
Ahora va a ir contento, el otro día estuvo 12 horas transmitiendo a Karol G.
No tiene problema. Llegar al espacio donde nacen tus sueños.
Amiga.
Se llama Hogar. Renueva tu descanso con el especial dormitorio de Easy, la mayor variedad en camas, almohadas, textil y el mejor diseño a tu alcance. Búscalo en Easy Tiendas, en Easy.cl y en la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Colo Colo.
Todo lo que está pasando en Colo Colo. Cristiana Vilasoto, buenas tardes.
¿Qué tal, tenores? A las 4 de la tarde en reunión de directorio se confirma el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro. Hubo cambios acá atrás. La junta de accionistas es de Blanco y Negro aquí en el Estadio Monumental. Movimiento del directorio de Blanco y Negro. Vuelve Eduardo Loyola. Había renunciado, tenores, el 27 de marzo para forzar nuevamente, para obligar a la elección de presidente en el directorio de Blanco y Negro. Sin embargo, vuelve Eduardo Loyola, será el director perteneciente al bloque de Aníbal Mosa. Por lo tanto, el directorio queda conformado por Aníbal Mosa, por Eduardo Loyola y Asís Mosa. Eso perteneciente al bloque Mosa, al bloque Vial con Carlos Cortés. Se mantienen con Ángel Maulén, Diego González y Alfredo Stowin, quien deja la presidencia de Blanco y Negro, y el Club Social y Deportivo Colo Colo representados por su presidente Matías Camacho y Alejandro Droguet.
¿Está? O sea, Loyola fue y volvió, digamos.
Fue y volvió. Ya, y... Fue una jugada de ajedrez nomás, pues movió el alfil Mosa.
Epa.
Exacto.
Sí, porque para...
Sí, claro. Pero al final fue una negociación que rindió frutos, donde el fusible fue el Club Social y Deportivo, que obviamente pidió ciertas garantías.
¿Dijo Club Social y Deportivo?
Sí, claro, Colo Colo.
El presidente Matías Camacho, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Matías.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá, tenores?
Gracias por atender la llamada de ADN Deportes, Matías. Y bueno, lo podemos adelantar, lo podemos confirmar. Entonces, el Club Social y Deportivo va a apoyar entonces a Aníbal Mosa.
Nosotros hemos tomado la decisión de hacer un cambio en la administración de Blanco y Negro. Creemos que es un momento de hacer un cambio en la administración y por lo tanto estamos también trabajando varios puntos de vista en común que hemos tenido con Aníbal Mosa en este proceso de conversaciones, digamos, de ponerse de acuerdo en objetivos y puntos de vista en común. Hemos encontrado ahí muchos puntos de sintonía, por lo tanto, hoy día vamos a ratificar ese cambio.
Matías, ese cambio también supone tener margen de maniobra, ¿no?, para implementar la visión del Club Social y poder ejecutar, determinadas políticas. Normalmente esto se resuelve en el directorio y tal vez las gerencias no se intervienen tanto, pero hemos sabido que en este caso parte, digamos, del acuerdo en algún sentido es que gente de tu confianza del Club Social y Deportivo también pueda trabajar desde el interior del club. ¿Es efectivo eso?
No, nosotros no negociamos con la cabeza de nadie, primero que todo. Por tanto, lo que sí hemos hecho es ponernos de acuerdo en puntos de vista en común y efectivamente que las visiones del club sean recogidas dentro de la administración de Colo Colo, porque recordemos además que vamos a cumplir 100 años en el próximo año y que es el Club Social y Deportivo Colo Colo el que cumple 100 años. Fue nuestro club el que se fundó un 19 de abril de 1925, obtuvo su personalidad jurídica un 14 de febrero de 1933 y es la misma personalidad jurídica que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, el club tiene que tener un protagonismo dentro de la administración, más allá de que existe una concesión hoy día Blanco y Negro desde el año 2005, pero no se puede obviar lo realmente de fondo acá, que es Colo-Colo. Y eso lo representan los miles de socios, socias, hinchas, el pueblo colocolino. Esa voz tenemos que recogerla y implementar cuestiones tan relevantes como son la celebración de nuestro centenario, que es un objetivo al cual nosotros queremos dedicarnos, y también el proyecto de remodelación del estadio, el Estadio Monumental del futuro, el Estadio Monumental de los próximos 100 años. Ahí hay dos objetivos trascendentales para el Club Social y Deportivo Colo Colo, y en eso hemos encontrado puntos de afinidad en las visiones de cómo construir ese camino.
Dentro de lo que decías, Matías, no sé si es que hay más cosas en común con Mosa o más cosas en contra con Stowin, si lo puedes aclarar.
No se trata esto de cosas en contra de
sí,
nadie.
Sí, pero entiendes el punto, Matías.
a lo que voy.
¿Cómo? Sí. Pero por eso te digo, yo creo que esto se trata de puntos en común respecto de la construcción de lo que se necesita en este momento. Nosotros el año pasado fuimos claros y dijimos, nos parece en ese momento, que se necesitaba dar una señal de estabilidad, de no hacer cambios, de mantener. Hoy día nos parece que es el momento de hacer un cambio donde, insisto, nos acercamos a un punto de inflexión histórica como es el centenario, y nosotros también queremos dedicarnos muy de lleno al centenario, al estadio, y para eso hay que también seguir funcionando de muy buena forma en la administración regular de Colo Colo, ¿verdad? Que el día a día, el ajetreo normal de las competencias, de los campeonatos, Copa Libertadores, te consume mucho de eso. Por lo tanto, desde el club creemos que el club debiera encabezar algo tan importante como el centenario, porque, como digo, finalmente somos nosotros los que estamos cumpliendo 100 años. Entonces, esos puntos en común los hemos tenido con Aníbal. Hemos conversado también de otro aspecto relevante en su momento, lo fue la llegada de Arturo Vidal. Nosotros estuvimos muy de acuerdo en todo lo que fue ese proceso, y ahí no hubo tal vez la misma sintonía con otros interlocutores como si la tuvimos nosotros, y ahí se empieza a generar un poco también un camino más en común.
¿Les molestó que Stowin haya salido a anunciar el tema del estadio sin consultarlos?
Sí, eso nos molestó, sin duda, pero yo eso lo conversé con él, ya fue aclarado, pero nos molestó sobre todo y nos sorprendió mucho este tema de que se hablaba de una extensión de la concesión y que el club estaría de acuerdo con eso, cosa que jamás fue conversado. Ahora insisto, tengo que ser justo, yo lo hablé en privado con él me lo aclaró, que lo había sacado de contexto, que eso no fue lo que él quiso expresar. Pero finalmente nosotros sí, dentro del Club Social y Deportivo Colo Colo generó mucha molestia, porque jamás hemos estado disponibles, y lo hemos dicho siempre, no estamos disponibles a extender la concesión ni un solo día, ni una hora, ni un minuto.
Matías,
déjame parar, Mago. Te va a preguntar el Mago Valdivia, Matías, pero te queremos pedir un favor. Me parece que estás con manos libres, a ver si podemos modificar eso para que se escuche perfecto, ¿te parece?
¿Está mejor ahí?
A ver ahí, ¿te escuchamos?
Ahí. Cuenta hasta 10 para probar el micrófono.
Uno, dos. Probando.
No, sí, ahí se escucha óptimo. Por favor, Mago, tu pregunta.
Ya, súper. Sí, saqué el manos libres.
Ya, Matías, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, hay algo que, y en lo personal soy el primero, y se cuestiona mucho y se habla mucho de las convicciones y de los valores. Aquí hay una parte que es Stowin y hay otra del directorio que es Aníbal Mosa, y ustedes están en el medio, y en un minuto el Club Social dijo, bancamos, apoyamos a Stowin y todo su y el sector de Stowin, ¿no? Y me imagino que las convicciones tanto de Stowin como de y los valores también de Stowin como de Aníbal son de Stowin, perdón, son totalmente distintos a los de Aníbal. Y usted en un minuto abrazaron, ¿cierto?, la causa del bando de Stowin, y hoy pareciera que cruzan la vereda y se van al de Aníbal Mosa. Entonces, ¿dónde qué los lleva a ustedes, cierto, a dejar de lado lo que en un principio ustedes mismos apoyaron y hoy apoyan a un sector de Aníbal, al de Aníbal Mosa, que por ahí tiene o tuvo otras convicciones y otros valores distintos a los de Stowin que ustedes apoyaron? Entonces, ¿qué es lo que los lleva a ustedes para inclinarse hoy por hoy a seguir el camino de Aníbal Mosa?
Sí, no comparto esa visión, Mago, te voy a decir por qué. Porque nosotros el año pasado, y se pueden revisar las declaraciones del año pasado, lo que dijimos fue que nosotros de hecho teníamos una visión crítica de la administración, que teníamos muchas críticas, pero que considerábamos que era un momento de dar estabilidad. Que en Colo Colo todos los años cambiaba la presidencia, y así había venido siendo. 2020 presidió Aníbal Mosa, 2021 presidió Edmundo Valladares, 2022 presidió Alfredo Stowin, 2023 iba a cambiar de nuevo. Entonces dijimos, oiga, no puede ser que en 4 años, en 5 años, no se pueda mantener un presidente más de un año. Entonces, esa fue la señal que quisimos dar. Esto no tiene que ver con valores, y yo no voy a entrar ahí a calificar los valores ni de Alfredo Stowin, ni de Aníbal Mosa. Yo no tengo por qué entrar en eso, y por lo demás le quiero decir que esto tampoco es una cuestión personalizada. Los accionistas, de hecho, de aquel bloque no son los accionistas mayoritarios, ¿verdad? No son necesariamente los mismos directores. Los dos accionistas mayoritarios son dos personas que ni siquiera están en ese directorio, que son Gabriel Ruiz Tagle y Leonidas Vial. Además de Alfredo Stowin y Ángel Maulén, que también tienen acciones, ¿verdad? Pero esto no es una cuestión personal. Y sí, para nosotros tiene que ver otro tipo de cuestiones que no son valóricas en ese sentido, porque nosotros creemos en un Colo-Colo sin sociedad anónima. Entonces, desde ese punto de vista valórico, por así decirlo, nosotros queremos que el club sea club, y eso no va a cambiar. Sin embargo, también tenemos que decir que en el bloque
oficialista, por así decirlo, hemos visto divisiones internas que son preocupantes y que a nosotros también nos han generado mucho conflicto, así como estas declaraciones que hablábamos de Alfredo los últimos días respecto al estadio, respecto a la concesión, también nos aproblema que nosotros no vemos una unidad interna ahí. No la hemos percibido en varios temas en los que a veces se habían comprometido a visiones o habíamos dicho, oye, tenemos esta visión en común, y después algún director de ese bloque salía torpedeando alguna cuestión que era en beneficio del club, o ese bloque incluso cuestionaba algún aspecto propio del mismo proyecto estadio que se hizo la presentación el otro día. O sea, estuvimos en un directorio donde se nos presenta la exposición del proyecto estadio y fue un propio director del mismo bloque el que termina cuestionando el cómo se había avanzado en eso. Entonces, ahí hay problemas internos que tendrán que solucionar ellos, digámoslo, ¿no? Sí. Ahí la ropa sucia se lava en casa y cada uno tendrá que hacerse cargo de eso. Pero ese tipo de cuestiones también generan falta de estabilidad, ¿no? Generan una inestabilidad que creemos que no es buena y no es sana para Colo Colo.
Sí.
Y aquí no se trata de pugnas personales, ni de egos personales, ni de cuestiones valóricas. Por eso le digo, yo no puedo entrar a calificar los valores de Alfredo Stowin, ni de Aníbal Mosa, ni me corresponde hacerlo.
Y en
relación... Como ellos no deberían calificar los míos.
Ya, y en relación, Matías, a las últimas declaraciones, no solamente del estadio, sino que escuchamos, ¿cierto?, a Stowin hablar de la mala gestión, de la mala presidencia, ¿no?, que tuvo al mando de Blanco y Negro sobre que tenían un déficit económico, que habían pagado sueldos altos, y hoy ustedes están apoyando justamente esa mala gestión que hacía mención Stowin hace muy poquito. Entonces,
sí, ¿por qué deciden apoyar? Son palabras de Alfredo Stowin. Yo no puedo hacerme cargo de
las palabras. Pero me imagino que las palabras no las... Pero me imagino que él no elabora unas palabras porque se levantó y dijo, voy a decir esto. Él lo habla con fundamento, con datos.
Claro, pero eso se lo tiene que preguntar a él, no a mí, en el fondo. Yo no soy vocero, y él no me preguntó a mí eso. Yo leí unas declaraciones, de hecho, he leído algunas declaraciones cruzadas. A mí me parece que esto no es sano, no le hace bien a Colo Colo. Descalificar, además, entre directores, dirigentes. Mire, yo tengo un problema incluso conceptual en esto. A mí me cuesta ver como dirigentes a los inversionistas, porque creo que son cosas distintas, pero entre dirigentes diciendo, oye, este o el otro tendría que nacer de nuevo para hacerlo bien, o este no está calificado para administrar, no me parece que sea un buen camino. Creo que se requiere trabajar con más unidad, creo que se requiere trabajar con más altura y mira, y que las pugnas personales, insisto, que quedan de lado. Aquí hay que anteponer un solo interés, y es el interés de Colo Colo. Y le insisto, nosotros vamos a seguir empujando para que la voz de los colocolinos y las colocolinas sea escuchada y no quede silenciada permanentemente por el poder del dinero o por el tamaño de la billetera de dos o tres personas. Si eso no puede ser. Entonces, ese tipo de pugnas no nos interesan, no son compartidas, y son declaraciones que, le insisto, tendría que preguntar a Alfredo Stowin por qué dice eso. Yo nunca fue conversado conmigo, ni las comparto, ni a mí me han escuchado decir algo como eso.
Uh-huh. Matías, dijiste recién que...
No lo voy a hacer, ni de él, ni de Aníbal Mosa, tampoco.
Sí. Matías, dijiste recién que habían sostenido conversaciones en este tiempo, buscando puntos de encuentro, y que sí, en ese sentido hubo mayor proximidad con Mosa. Mosa tuvo un proyecto estadio, sí, incipiente, pero lo tuvo, sí, junto a Harold May Nichols, que estaba en la época, si es que no me falla la memoria, inspirado, por ejemplo, uno de los estadios, ¿no?, que era la referencia, el de Palmeiras, y también había un proyecto para incluso trasladar las canchas de entrenamiento, sacar el fútbol joven, llevar la Casa Alba a un lugar que estaba emplazado fuera del, claro, anillo de Américo Vespucio, ahí en la Ruta 68. ¿Ese proyecto puede servir de base para algo, digamos? ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Se podría retomar?
Sí, a ver, yo creo que sí, y que se pueden mezclar cosas también. Lo importante acá, por eso le digo, lo importante acá es avanzar en un estadio, y que sea un proyecto serio, que sea un proyecto de verdad, y no un proyecto que avanza unos pasitos todos los años en abril, y esto luego transversalmente a lo largo del tiempo, y después pareciera que se congela, que se ralentiza, ¿verdad?, durante el resto del año, y se vuelve a acelerar en marzo, y en mayo de nuevo desacelera. Entonces, más allá de quién es el proyecto, quiero decir, más allá de si, oiga, el proyecto estadio Aníbal Mosa o el proyecto estadio Alfredo Stowin, lo importante es el estadio para Colo Colo, y en eso vamos a trabajar. Y en eso nos hemos puesto de acuerdo con Aníbal Mosa, en que vamos a avanzar en un proyecto de estadio y que vamos a trabajar conjuntamente con el Club Social y Deportivo Colo Colo, con Blanco y Negro, con la inmobiliaria Estadio Colo Colo y con el pueblo colocolino, con la gente. Y eso es algo que vamos a escuchar y que vamos a recoger. Y en eso tenemos un punto de vista en común con Alfredo, o sea, perdón, con Aníbal. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en ese tipo de temas, en los que tenemos visiones comunes, le insisto, y además, en el que en ningún caso se va a buscar una extensión de la concesión. que también para nosotros es un requisito importante.
Sí, ahora.
Y eso, tanto Aníbal y yo estamos de acuerdo en que eso es viable y que eso se puede hacer sin extender la concesión.
Ahora, Matías, somos grandes. Sabemos que en esto es quien tiene el currículum más grande, más largo, digamos. ¿Entendiste la frase? Y es quien, sí, es quien, bueno, quien quiere.
Hay que poner los currículum, yo siempre digo, hay que poner los currículum arriba de la mesa y vemos quién tiene el currículum más largo.
Exactamente, ¿me entendiste?
Se resuelve fácil y de esa sola forma. Pongamos todos los currículum arriba de la mesa.
Exactamente. Y en ese currículum más largo es quien quiere salir en la foto cuando se ponga la piedra fundamental en el la piedra para empezar la remodelación. Uh-huh. Y eso
sí, pero por eso le digo, nosotros por lo mismo, nosotros nos comportamos con responsabilidad por Colo Colo y no estamos preocupados de quién se saca una foto o quién tiene la presidencia. Si no, nosotros estaríamos buscando asumir la presidencia nosotros y todo nuestro esfuerzo sería conseguir los votos para tener la presidencia. Pero hay que pensar en las cuáles son las mejores condiciones. Nosotros somos dos votos dentro de una mesa de nueve. Aquí cada bloque tiene una representación. Por lo tanto, necesariamente quien gobierne tiene que hacerlo encontrando puntos de unión entre dos de estos tres bloques. Y eso es lo que hemos hecho. Y por eso le digo, para nosotros sí es muy relevante porque el estadio, recuerde usted, le pertenece en un 87% al Club Social y Deportivo Colo Colo. Nosotros somos dueños del 87% del estadio. Entonces, obviamente, para nosotros esto es una prioridad. Y en eso estamos de acuerdo con Aníbal. Y vamos a avanzar, y el compromiso es que vamos a avanzar en un nuevo estadio y en un estadio monumental para el centenario, un estadio monumental para el Colo Colo del futuro. Ahora, es lo que queremos construir y por eso le digo, nosotros desde el club, así como Aníbal va a asumir la presidencia y va a tener que encabezar todo lo que implica aquello, nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el centenario y con el proyecto también estadio.
Matías, hay un punto en eso, porque está el proyecto, sí, el trabajo y el anuncio del estadio y la remodelación para el centenario. Pero hay mucha gente que va a diferentes puntos del estadio domingo a domingo, pero que pide cambios y mejoras en el estadio, pero para ayer.
Sí, estoy de acuerdo. Ahí hay un problema y bueno, es parte de la evaluación también, es parte de lo que nosotros creemos que es momento de hacer un cambio. O sea, no puede ser las condiciones en las que muchas veces está el estadio. No puede ser que la gente llegue al estadio y que los asientos estén sucios. No puede ser que la gente llegue al estadio. Y le digo una cosa, mire, nosotros nos vamos a sentar una butaca oficial, ¿verdad? Allá arriba en Rapa Nui. A veces hasta esas butacas están sucias que en la semana le ponen una funda donde se sienta el presidente blanquinegro, Alfredo Stowin, me siento yo, el presidente del Club Social, en fin. Los que no nos sentamos habitualmente en palco, sino que en estas butacas. Y a veces están sucios esos mismos asientos. Entonces, ¿cómo está la galería? Nosotros vamos también, vemos la, no sé, muchas veces el estado, las estatuas de los baños. Nosotros mismos hicimos una inversión de alrededor de 400 millones en los baños. Nosotros me refiero al Club Social y Deportivo Colo Colo. Y resulta que uno entra a los baños y la gente le dice, oiga, pero es que no hay jabón, oiga, pero es que no hay confort. Entonces pusimos jaboneras, pusimos receptáculos para el confort, pusimos papelero. Pero si no le cargan jabón, bueno, es difícil, ¿no? El baño se inunda igual, ya por un problema de mantención, no de infraestructura. Entonces, esos problemas son urgentes y se tienen que resolver antes de, obviamente, una remodelación. Se tienen que resolver para el próximo partido, así de simple. El próximo partido los asientos tienen que estar limpios. Las estatuas de Carlos Caselli y de Chamaco Valdés tienen que estar limpias. Es un mínimo, ¿no? Sobre todo con los precios que tienen el estadio. Si no es regalado ir al estadio y no es barato siquiera.
Matías.
O sea, la gente hace un sacrificio grande para ir al estadio. Paga una entrada cara y recibe un servicio pésimo. La experiencia es pésima, ¿no? Es un maltrato desde el ingreso hasta el final, donde lo tratan como delincuente a cualquier persona, no tiene los servicios mínimos como para poder ir al baño en condiciones de dignidad. Eso no es aceptable y para eso no se puede esperar un gran proyecto de remodelación. Si basta con preocuparse un poquito de destapar cañería, de poner jabón, de poner papel confort, qué sé yo. Nosotros instalamos mudadores. Usted puede entender que no hubieran mudadores en el Estadio Monumental al año 2024, que recién acabamos de instalar mudadores en los baños. Con una inversión del club. O sea, para eso no hay que tener un gran proyecto. Es cosa de ir e instalar los mudadores, anclarlos a una pared, digamos, mudadores plásticos.
Sí. Matías, hace
no
unos
mucho,
días.
No es mucho el esfuerzo que hay que hacer.
Hace unos días, Juan Tagle, no presidente de Católica, dio una declaración controvertida, si se quiere, pero tiene un punto. Dijo que Católica no era el equipo más popular de Chile, pero sí era el más grande. Y bueno, ese punto te lo marco yo en función de lo que representa Católica como club, ¿no? Y como lo que ha logrado también el Club Deportivo Universidad Católica con el estreno de una arena, digamos, de un gimnasio.
Sí.
No sé, evaluado en 9 millones de dólares de inversión, en fin. Y esa convivencia entre Cruzado claro que es bastante sana. La pregunta es, ustedes que han trabajado muy bien, y me consta, por ejemplo, las ramas del voleibol, del básquetbol femenino en el club social, ¿hay un plan de expansión, de poder abrirse a otros deportes, de generar infraestructura? Sí, que me imagino también es algo que tiene que correr en paralelo, ¿no?, al buen servicio al hincha y al fútbol profesional. Sí.
Absolutamente, mire, nosotros efectivamente el último campeonato terminó este año por los Panamericanos, se retrasaron un poco las competencias, fuimos finalistas de la Liga Nacional A1 de vóley, perdimos la final, en básquetbol fuimos campeones de Copa Chile, de la Copa Chile 2, y en futsal jugamos recién la final también de Copa Chile, que también perdimos la final, pero jugamos la final de Copa Chile. Entonces, en nuestras distintas ramas, en patín carrera, nuestro patinador fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos, entonces... en las distintas ramas estamos compitiendo al más alto nivel, y también hemos conversado sobre eso, sobre el desarrollo de las ramas y sobre cómo también Blanco y Negro tiene que tener un aporte mayor hacia el desarrollo de las ramas. También hemos conversado sobre eso, también ahí tenemos puntos en común con Aníbal, y también pensamos que el proyecto estadio, y esto también se había conversado antes, en todo caso esto ha sido transversal, nosotros lo hemos instalado mucho, tiene que considerar infraestructura, donde se puede contar con una suerte de arena para hacer eventualmente recitales, conciertos, qué sé yo, No quiero nombrar la publicidad de la marca, pero como el que está ahí en el Parque O'Higgins, ¿verdad? Donde se puedan hacer estas cosas, pero también compitan las ramas, donde también pueda jugarse el básquetbol, pueda jugarse el voleibol, el futsal, el patín carrera, y incentivar también la asistencia de la gente a estos deportes, y ojalá poder tener nuevas ramas. Con lo cual en algún minuto llegó a tener 25 ramas activas.
Dentro de los rumores en estos días, está que Morón está cansado, que con la llegada de Moza iba a buscar otro nombre. ¿Ustedes están para que Morón siga en el cargo?
No hemos conversado en ningún momento de buscar otro nombre con Aníbal. Creemos que no es el momento para eso tampoco. En eso lo hemos conversado claramente y estamos los dos de acuerdo. De todas maneras, bueno, nuevamente yo le digo, yo no soy vocero ni de Alfredo Stomo ni de Aníbal Moza, pero nosotros lo que hemos conversado es un respaldo a los cuerpos técnicos, al cuerpo técnico de Jorge Almirón, también en el femenino al cuerpo técnico dirigido por Tatiele Silveira, y a la gerencia técnica. Creemos que además estamos en medio de, imagínense, todas las competencias, torneo nacional, Copa Libertadores, ahí a puertas de una clasificación en Copa Libertadores desde el año 2018, que no logramos clasificar a una segunda fase. Por lo tanto, malamente alguien podría estar pensando que este es un momento para hacer cambio o pensar en cambio. Al contrario, hay un refuerzo al trabajo y eso se va a mantener.
¿Qué pasa, Matías Camacho, si ahora a las 4 el bloque vial vota por ti?
Bueno, eso sería un poco política ficción, a las 4:30 en todo caso, pero se sitúa a las 4:30, pero sí le quiero decir que... que, a ver,
¿cuál lo pensó? ¿Cuál
en,
lo
eso,
pensó?
En eso, no, es que claro, de los 5 minutos, no, estoy bromeando, no pasa nada, quiero decir, en el sentido de que, a ver, estas cosas se hacen de forma seria, o si no, son solamente un golpe efectista para los medios, para generar una noticia y ponerme a mí como entre la espada y la pared, ¿no? A mí no pasa nada, porque nadie me ha planteado la posibilidad. Si ellos me llamaran, me hubieran llamado antes, me hubieran dicho, oye Matías, nosotros creemos que tú debes encabezar esto, queremos, bueno, ofrecerte el apoyo, que tú nos plantees cuál sería tu visión para gobernar esto, y nos hubiéramos puesto de acuerdo, podría ser una alternativa, pero llegar a sentarse a esa mesa y que eventualmente voten por mí, no va a cambiar nada, no es la forma en que se deben hacer las cosas en Colo-Colo, no es una forma seria de trabajar, por lo tanto no.
Ustedes le pidieron
después la... hay que gobernar, además, recuerde, y las decisiones las toma el directorio. Por lo tanto, se toman por mayoría de votos. Es muy difícil gobernar siendo la minoría dentro de un directorio.
Perfecto, nos queda claro. ¿Ustedes le pidieron la presidencia de la Comisión Centenario a Moza?
No existe la Comisión Centenario. No hemos pedido la presidencia de una Comisión Centenario. Ahora que usted me lo dice, me parece una buena idea que existe una comisión así. Pero no existe esa comisión, por lo tanto, no podríamos pedir la presidencia de una comisión que no existe. Hoy día existen solo dos comisiones, que son la comisión de fútbol y la comisión de gestión, que han funcionado poco también, otro aspecto también que nosotros creemos que hay que mejorar, han funcionado muy poco en el último año, y sí, lo que sí hemos dicho y lo que sí hemos hablado con Aníbal, y eso es una cuestión que hemos compartido, visiones conjuntas, digamos que él mismo nos ha propuesto también que nosotros seamos como club social quienes encabecemos un poco la planificación del centenario, porque tiene todo este sentido, como le digo yo, de la vinculación, somos nosotros la institución que cumple los 100 años, y eso va a ser un trabajo conjunto, pero que lo encabezamos nosotros. Nunca hemos hablado de presidencias ni de comisiones.
Ahora sí tienen que ser, bueno, si se constituye, ¿no? Una
ahora comisión. Sí me dio la idea, capaz que lo propongo más rato a las 4:30.
Bueno, puede ser, yo no tengo ningún problema. Pensar con la ventana abierta tiene esos beneficios. Oiga, Matías, pero en todo caso, si se constituye, tiene que ser una comisión con presupuesto. De eso me imagino que han hablado, han negociado, han avanzado algo.
Sí. Respecto a un presupuesto, sí. Más como le digo, de comisión no, pero de un presupuesto sí. Hemos hablado que el centenario debe tener un presupuesto, porque si no, esto queda en el anuncio rimbombante nuevamente, ¿no? Lo mismo que el estadio. Es decir, vamos a celebrar el centenario, vamos a tirar la casa por la ventana. Yo el otro día en una cena de celebración de aniversario del club dije, mire, nosotros tenemos, esta tiene que ser la fiesta más grande que ha conocido la historia de Chile, porque son los 100 años de la institución más grande y más importante de Chile. Usted me puede decir, mire, el presidente del club A, el club B, el club C, el club D, el club que fuera, dijo esto, dijo lo otro. Pero hay una cuestión objetiva. Colo-Colo es la institución que mueve de mejor forma este país. Colo-Colo es la institución más grande y más importante de este país. Y eso es, le guste o no le guste Colo-Colo, ¿no? Es una contratación, yo creo, sí. Para mí de verdad es una contratación objetiva, por mucho que obviamente viene muy cerca. Sí. Pero eso tiene que ser una fiesta nunca antes vista, y para eso hay que asegurar un presupuesto, para planificar un trabajo de un año de buena forma, con plazos, con metas, con objetivos y con presupuesto.
Oye, Matías, y en relación a eso, a lo que se viene, ¿cierto? Y usted hablaba de los sí. hinchas. ¿Cuál es el calor de los hinchas? ¿Qué es lo que el pedido que normalmente el hincha está conversando contigo, pidiendo, intentando? Queremos más jugadores, mejores jugadores, queremos sí. El estadio, queremos arreglo, como tú lo mencionabas, ¿cierto? Durante la entrevista, lo que han hecho. Queremos más facilidades, más entradas, más facilidades para comprar entradas. ¿Qué es lo que el hincha sí. pide y exige, entre comillas, exigir cuando conversa contigo?
Va justo en esa línea, Mago. Yo te diría que son justamente esos temas. Lo voy a resumir así como triunfos, ¿verdad? Posicionamiento deportivo, lo que tú me decías, mejores jugadores, más inversión en el plantel. Pero finalmente eso se traduce en queremos ser campeones, queremos ir a pelear copas, queremos en el fondo posicionar nuevamente a Colo-Colo a nivel sudamericano como un actor relevante, en fondo triunfos, logros deportivos que son tan propios de este club. Si somos también el club por lejos más ganador del fútbol chileno, pero por lejos. Entonces, eso es una cuestión. Lo segundo es la infraestructura, efectivamente el estadio, las condiciones de asistencia y efectivamente también el otro tema de ser más considerado, ser más respetado y más escuchado su voz. Y para eso es importante, o sea, el socio que es finalmente el alma de este club, ¿verdad? Porque aquí se dice, no, es que hay una concesión. Sí, claro, pero la concesión es respecto de ciertos bienes y esos bienes le pertenecen a un conjunto socio. Sin socios no existe la institución. Desaparecería. Si desaparecieran todos los socios de Colo-Colo, desaparece la institución y por lo tanto desaparece el objeto del contrato de concesión. Desaparece en consecuencia la concesión por falta de objeto. Perdóneme que me ponga medio leguleyo, pero así de importantes son los socios. Entonces, no es posible que el socio no tenga ningún beneficio dentro de la institución, ¿no? Que se le mire como alguien hostil, en vez de mirarlo como la sociedad anónima que ve legítimamente, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es relacionarse con los clientes. Bueno, que hay un cliente premium, por así decirlo, ¿no? El cliente que es dueño del estadio, el cliente que paga una cuota, el cliente que compra su camiseta, el cliente que puso la plata para remodelar los baños. ¿Esos 400 millones de dónde salieron? ¿Del bolsillo de los socios? Entonces, ese socio debería tener, ese cliente, un cliente importante, digamos, y que no ha sido tratado así en los últimos años.
Matías, queda un buen rato todavía, pero la vida pasa volando, ¿no? Y resulta que en 11 años más se termina la concesión y ahí hay dos escenarios, ¿no? Puerta A, puerta B, que está supeditado al pago de la deuda con el fisco, que no es una deuda menor, hoy se pagan intereses, pero es una deuda del orden de 14 millones de dólares y si esa deuda permanece, digamos, impaga en términos de capital, no de intereses, el Club Social y Deportivo retomaría el control total del club. Si la deuda se paga, ustedes podrían acceder al 50% y el otro 50% estaría atomizado entre los actuales dueños. En tu visión, ¿qué le conviene, más al club? ¿Y qué es lo que ustedes querrían, digamos, en un escenario ideal? Sí. Porque, claro, es tentador tener el control total, pero con una deuda gigante.
Esto es una visión que nos separa de todos los accionistas, la verdad. Porque todos los accionistas, obviamente, legítimamente, quieren que se pague la deuda, que es el objeto, además, la obligación principal de la concesión, la principal obligación de los accionistas es pagar la deuda. Uh-huh. Y quieren que se pague la deuda para que el club se quede con el 50 y ellos mantengan el otro 50. Lo que el club realmente hoy día nosotros queremos esta gestión, este directorio, este presidente que habla acá, es que Blanco y Negro no pague la deuda y efectivamente asumir el control total del 99% de Blanco y Negro. Eso es recuperar Colo Colo para los socios y la socia y asumir la deuda. Y bueno, tendremos que ir a negociar y a pactar esta deuda con la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuesto Interno. Y para eso nos estamos preparando desde ya con estos 11 años. Hoy día en la Junta Accionista se anunció que se iba a hacer un pago de 1.000 millones de pesos ahora. Porque Blanco y Negro paga todos los años. Como usted debe saber, hay dos reglas. O se paga el 3% de los ingresos o se paga el 8% de las utilidades según lo que sea mayor. Entonces, si no hay utilidades, se paga el 3% de los ingresos. Si hay utilidades, se paga el 8% de la utilidad. Y el monto que sea mayor es el que se paga. Pero todos los años se paga, pero la deuda es tan cara que es una deuda, imagínense, que se reajusta por UF, pero además con el 5,4% de interés. Entonces es una deuda muy cara, ¿no? Ninguno de nosotros sacaría un crédito, yo creo, a esa tasa, sí, ¿verdad? Que te lo reajusten por UF más 5,4. Es súper caro, entonces, y estamos hablando del orden, como usted dice, 14 millones de dólares. Chuta, es difícil de pagarse en 10 años, porque además, ¿quién quiere invertir en una compañía a la que le quedan 10 años?
Oiga, Matías,
¿cuál va a ser el retorno de esa utilidad?
Cortito al cierre, apuntó Moza jugándose la portalera Vidal y la pifió Stowin no invitando a todos los funcionarios el otro día al aniversario.
Absolutamente. Bueno, el tema, nosotros lo dijimos también, el tema de los trabajadores, no nos pareció que se hiciera con los trabajadores del estadio. No nos parece que haya una celebración, por decirlo así, clase A y una celebración clase B. Eso no está bien. A nosotros nos parece que ahí hay un dejo de clasismo en aquello que no compartimos desde la vida del club. Desconozco de quién fue esa decisión. No le podría decir que eso fue una decisión de Alfredo Stowin, pero quien la haya tomado se equivocó rotundamente en esa decisión. Y por cierto, fue un acierto el de Aníbal. Solo le haría un matiz, que la traída de Arturo Vidal fue tanto de Aníbal Moza como de nosotros como Club Social. Y lo hicimos juntos, efectivamente, y trabajamos en eso conjuntamente y logramos la llegada de Arturo, como el propio Arturo ya lo ha dicho varias veces. Fuimos finalmente Aníbal Moza y yo quienes hicimos todas las gestiones para su llegada.
¿Cuántos socios tiene actualmente el Club Social, la cuota, y hay molestia porque se subió hace poco, no?
Sí, el año pasado se subió en la Asamblea General de Socios, pero fue la propia Asamblea la que determinó esa alza, se subió a 5.000 pesos. Bueno, son medidas que nosotros tenemos que revisar, pero se debe poner en contexto. Hace 30 años que no se subía la cuota. Uh-huh. Y solo por variación de IPC, piensa usted que la misma cuota de 3.500 pesos que se pagaban hace 30 años atrás para financiar las ramas, hoy día no alcanzaban ni para comprar la ropa. Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente dice, oiga, es que usted me está cobrando la ropa, y no creo que me cobre la ropa, sí, pero tampoco creo que me suba la cuota. ¿Y cómo lo pago?
¿Y cuánta gente hoy día tiene de administración? Socios? ¿Cuántos son los socios?
20.000.
20.000.
Alrededor, fluctúa, sí. Hoy día estamos en 18.000 y fracción, no le podría decir el número exacto el día de hoy, pero son 18.500 aproximadamente a hoy día, viernes 26.
El desafío para el próximo debería ser unos 100.000 socios, ¿no? 100 años, 100.000 socios.
Debiera serlo, sin duda, pero también nuevamente pongamos las cosas en contexto. Desde la quiebra, desde el año 2002, Colo Colo nunca había tenido este nivel de socios permanentemente durante a lo largo de un año, nunca. Entonces, el 2021 efectivamente llegamos a 80.000 socios, pero fue una cuestión coyuntural en la que la única forma de poder ir al estadio después de la pandemia era siendo socio. Así se logra ese pic, pero recuerde que el mismo 2021, en enero, comienza el año con 10.000 socios. Y que en junio del 2021, cuando alcanzamos los 15.000, el propio club celebramos, yo era vicepresidente general en ese momento, hicimos una publicación con unas gráficas especiales por 15.000 socios. Y hoy día pareciera ser que 20.000 es poco. Qué bueno que ya tengamos un piso distinto. Pero si uno pone esto en la perspectiva del tiempo, como le digo, desde la quiebra del 2002, estamos en un buen pie, en un buen momento como club.
La última, Camacho, porque me gustó mucho lo que le planteaba el Tigre Cruces recién, porque hacemos el programa para la gente. Hablaba usted de la experiencia estadio y nosotros también recogemos el testimonio de muchos hinchas colocolinos de Cordillera, de Galería, que no soportan el olor a marihuana en los partidos de Colo-Colo. Y no es gente pechoña, es gente que respeta la privacidad de cada uno, pero nos hacen saber mucho que van con sus hijos, que van en familia y que el olor a marihuana es realmente insoportable en algunos sectores del estadio. ¿Usted qué dice al respecto?
Mire, lo entiendo y lo comparto. Yo tampoco tengo un problema pechoño, ni mucho menos. Es más, no tengo problema incluso con otro aspecto que no viene al caso de hablarlo ahora de cuestiones legales o qué sé yo, respecto a ese tema puntual que usted plantea de la marihuana. Pero el estadio no es el lugar para fumar marihuana. O sea, porque efectivamente hay familias, hay personas a las que les molesta, obviamente eso genera una molestia, y le digo más, muchas veces usted me dice en Cordillera, en Arica, qué sé yo, no solo en Cordillera, en Arica, en el sector que usted tiene, en Océano está pasando marihuana igual. Entonces, Y se lo digo, yo partí yendo a Arica, después fui a Lautaro otro año, fui a Galvarino, fui a Cordillera, fui a Océano, y dije, voy a Rapa Nui. O sea, conozco todo el estadio perfectamente bien, y hay olor a marihuana en todo el partido, en todo el estadio. Si eso me parece bien, evidentemente que no. Ahora, si me pregunta cómo se soluciona, me imagino que tiene que ser seguridad y carabineros quienes puedan solucionar ese problema.
Matías Camacho, presidente
de la Social. Un poquito a la administración, ¿no?
Social y Deportivo Colo Colo, muchas gracias por estos minutos para anticipar lo que va a ocurrir ahora con tarde a las 4:30 de la tarde y conversar con los tenores de ADN.
Un abrazo, saludos a todos y a quienes escuchan Radio ADN a través de los tenores.
Y en todo Chile, esta semana de copas la jugamos con Doña Carne en la parrilla. Guachaloma, solo 6.998 pesos. El tercer tiempo de las copas, juégalo en tu parrilla con doñacarne.cl, que celebra un año de ventas online con esta y más ofertas en doñacarne.cl.
La fecha arranca hoy, recordemos, a las 7 de la tarde. Atento a este partido, atento. Solamente una cosita futbolera.
A ver,
para los hinchas que van hoy al estadio. O'Higgins tiene 3 partidos local sin ganar en el torneo. 3, no gana desde marzo. Pero además no le gana a la Unión desde febrero del año 2017. 2-0 con Martín, con goles de Role y de Insaurralde. Anote esa. Y la Unión, un partido de visita ganado de las últimas 9 salidas.
Otra gana.
Contando los 2 torneos, fue la visita al estadio Monumental cuando le ganó a Colo-Colo por 2-0.
¿Sabían que al comprar un camión mediano hoy pueden contar con una garantía de 3 años y sin límite de kilometraje? Se trata de la mejor garantía de fábrica del mercado y la entrega Hyundai Camiones y Buses. En garantía de fábrica Hyundai la lleva Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Y por segundo año consecutivo, Mundo es la internet fibra más rápida de todo Latinoamérica. Reconocidos por Ookla y Enperf. Mundo, tecnología al alcance de todos. Seguimos en Colo-Colo, 2 de la tarde con 46 minutos en línea para conversar con los tenores de ADN, el presidente blanco y negro, Alfredo Stowin. ¿Cómo le va, Alfredo? Muy buenas tardes. Gracias por su tiempo y disposición con ADN.
Muy buenas tardes, encantado, pues.
No sé si alcanzó a escuchar algo de la conversación que teníamos con Matías Camacho, el presidente del Club Social y Deportivo de Colo-Colo.
No, solamente cuando usted me conectó la última parte.
Oiga, y lo que él nos anticipaba entonces, que ya está prácticamente definida, resuelta, la presidencia de Aníbal Mosa, porque los votos del Club Social y Deportivo van a ir para él.
Así es, así me informaron y efectivamente.
Alfredo, el propio Camacho lo planteó acá en un momento previo de la entrevista, que la razón que tuvo el Club Social y Deportivo en su momento para votar por el bloque que usted lidera fue justamente darle estabilidad al club, porque venía una secuencia, una alternancia que no era saludable para la institución. ¿Qué pasó entre medio, digamos? ¿Qué se rompió? ¿Qué no se pudo consolidar, digamos, este mandato en un periodo mayor? En la relación con el Club Social.
Esa es una muy buena pregunta para la cual lamentablemente no tengo respuesta, porque hemos tenido una muy buena relación. Yo creo que estos 2 años han sido muy potentes en lo institucional. Podría nombrarle aquí una serie de cosas, en lo deportivo, en lo financiero incluso. Teníamos un montón de planes en conjunto, habíamos conversado sobre el proyecto estadio, en que él particularmente y el Club Social también se ha armado. Tengo muy buena relación con toda la gente ahí. Estábamos planificando el centenario con muchas novedades y con grandes proyectos, una serie de cosas, beneficios para los socios del Club Social, una serie de cosas que iban por muy buen camino, y sorpresivamente en algún momento y sin ninguna explicación razonable o argumento, que obviamente son distintos, en la prensa se puede decir cualquier cosa porque no tiene contraparte, pero trató de darme algunas explicaciones, las cuales ninguna la entendí, porque no toda la relación con ellos había sido muy buena. Ellos mismos, ¿no es cierto?, habían opinado, el Club Social y en particular Matías, habían opinado pésimo de las gestiones de Aníbal Mosa, y que es cosa objetivo, por números, por resultados deportivos, un campeonato corto en 4 años, un desastre institucional, habían opinado muy mal. Ese club deportivo que sacó, de hecho, Aníbal Mosa en el periodo del Mundo Valladares, después continué yo. De manera que, lamentablemente, no en lo personal, sino que por los proyectos, por lo que se está haciendo en Colo-Colo, por la administración que se ha formado, lo siento mucho. Ojalá que no, yo le deseo suerte a Aníbal, obviamente, que por los colocolinos, pero me temo, ya he escuchado una serie de cosas como cambiar gerente, las típicas cosas que hemos estado acostumbrados en el pasado. Yo, fíjese, si ustedes ven, yo mantuve al mismo entrenador, mantuve al mismo gerente general, mantuve al mismo gerente deportivo, mantuve al mismo ¿cómo se llama?, encargado de fútbol joven, y los cambios que hubo fue por necesidad la traída de Tatiana Silvella en el fútbol femenino, porque se fue Luis Mena a la selección, y llené los cargos de gerente que estaban vacantes solamente, y con procesos serios. ¿Cómo se llama?, dirigido por la administración. Mantuve a los abogados que venían de la época de Edmundo también, que fueron elegidos por una selección profesional, y no como antes, que Aníbal tenía sus abogados personales, lo cual siempre me ha parecido muy, muy irregular para la institución. Una serie de cosas que iban muy bien encaminadas, y yo simplemente muy sorprendido, que no tengo ningún argumento que se me haya dado, las conversaciones iban muy bien y me enteré a último momento de esto, por supuesto tienen derecho a hacerlo, pero creo que es un riesgo y un perjuicio para el club muy grave que yo lamento mucho.
Alfredo, dentro de las palabras de Matías Camacho, hay dos puntos más actuales, el tema de la llegada de Vidal, y el otro es que dice que le pidió, o que usted le tuvo que explicar cuando salió a hablar del estadio y que no lo habían consultado. Quizás ahí está el punto, no sé si se lo dijo Camacho o no.
Mire, respecto al tema de Vidal, que fue muy controvertido, y a lo mejor uno en todo esto de la comunicación, y ustedes saben mejor que yo, es difícil y probablemente no lo supimos explicar en determinado momento, no me acuerdo en qué circunstancias fue, me acuerdo que especiales, pero yo debo recordar que Arturo, quien feliz es que llegue y bueno, está mejorando su desempeño, pero venía con una operación, ¿no es cierto?, reciente, no había jugado y por lo tanto, representando bien al club y a los accionistas, venía con una solicitud de dos años de contrato y de $2 millones por periodo, o sea, $4 millones, y finalmente con las negociaciones, porque uno tiene que negociar las cosas, y obviamente si lo torpedean por el lado facilitando la posición de uno se dificulta con el de uno. Sin perjuicio de eso, logramos que se hicieran los respectivos exámenes, que afortunadamente salieron bien, y se terminó negociando un contrato de un año, que a mí me parece de mayor seguridad, tomando en cuenta la edad solamente, pero nosotros feliz que llegue él, y por la mitad del costo inicial. Entonces, no veo ninguna razón, y sencillamente por razones, si uno mira objetivo con esta explicación que le digo, no hay ningún respaldo como para decir de que uno, porque negoció, dificultó la llegada de alguien. Lo importante es que llegó con los exámenes pertinentes, llegó en una mucho mejor negociación para el club que la planteada inicialmente, que era la que se le quería ofrecer. Respecto del estadio, mire, decir que se anticiparon, que se ya son detalles mínimos. Él era la persona más enterada del club, porque trabajábamos bastante en conjunto, él estaba muy entusiasmado. Yo en general lo informaba permanentemente a él primero, como hice casi durante todo mi mandato, porque tengo una diferencia especial y siempre traté desde que llegué de tener buenas relaciones con el club social, me lo han reconocido numerosas personas pertenecientes al club, así que esa es una explicación que yo creo que no vale la pena ni analizarla, porque es como para cambiar un presidente. Usted ve además esta burla a los hinchas, encuentro yo, y a los accionistas, de que sale un director para provocar el cambio, como todas las veces en todos los mandatos de Aníbal. Sale un director con una determinada argumentación, que su compromiso era por este periodo, que no podía seguir, etcétera, y pasa menos de un mes y después vuelve a aparecer como director. A mí me parece sencillamente una actitud muy poco seria, que no vislumbra buenas cosas y que habla mal de todos los involucrados en esa estratagema.
Ahora, Alfredo, perdone, ¿yo le entendí mal a Matías Camacho o dijo que le pidió explicaciones? Porque usted me está diciendo otra cosa totalmente distinta. Quizás les entendí mal.
En ningún momento explicaciones. Imagínense, lo único que se dijo era que había y en una entrevista que fue en realidad que se tomó más bien la tema del estadio, fue una entrevista larga en que se hablaba del, y que me la pidieron por esa razón, de hecho, por el aniversario de Colo-Colo. Me preguntaron en algún momento, y yo me referí que estamos trabajando en un proyecto, o sea, para participar un poco y hacer más interesante la entrevista, pero nada más que eso. Después se dio a conocer en el directorio, se cita un directorio extraordinario para profundizar eso. Todos los elementos que se pusieron al directorio los conocía Matías, y siempre me mostró un gran entusiasmo y una gran preocupación por ese tema, y siempre lo mantuve al tanto, así que no es así.
Alfredo, buenas tardes. Hace no mucho lo escuchábamos declarando sobre la mala administración de Aníbal, ya sea lo deportivo y lo económico, y usted ejemplificaba con los resultados, con el año en que Colo-Colo casi se va a la primera B, Y los aspectos económicos que tanto importan y marcan, ¿cierto?, un año o marcan todos los años, por ahí, alegría y tristeza de los hinchas en relación a los refuerzos.
Así es.
Y a usted le preocupaba mucho la administración pasada de Aníbal Mosa. Hoy Aníbal Mosa otra vez vuelve a administrar la institución, y desde lo personal, ¿usted cree que se va a seguir repitiendo esto? ¿Tiene miedo de lo que pueda pasar con Colo-Colo, siendo Aníbal Mosa el encargado, ¿cierto?, de presidir a Blanco y Negro?
Sí, yo tengo mucha preocupación porque no son solo los resultados objetivos que uno ve. Siempre los resultados, ¿no es cierto?, son consecuencias de una determinada manera de administrar las cosas, las instituciones. Yo lo venía advirtiendo hace mucho tiempo. Yo, de hecho, para contar una anécdota, yo ya he sido, bueno, como ustedes saben, hincha de Colo-Colo desde mi niñez, fanático. Apenas salió Blanco y Negro, era socio del Club Social y Deportivo, compré acciones chicas, digamos, solo para estar presente en Blanco y Negro. Y cuando empezó todo este desastre de las administraciones de Aníbal Mosa, yo me empecé a acercar un poco a ver si había preocupación por esto, y supe que se estaba reuniendo gente que tenía la misma preocupación. Me incluí en esas reuniones para conversar, y de repente en una reunión me ofrecieron el ser miembro del directorio, muy casualmente, porque faltó alguien, no me acuerdo. Así que fue bastante casual, pero mi preocupación de la llegada mía al directo fue precisamente la administraciones de Aníbal Mosa, que uno viéndolas por dentro, ¿no es cierto?, como director, no es solo los resultados, que ya los voy a detallar, pero el estilo, el desorden institucional, es el, ¿cómo se llama?, la complacencia y el afán de popularidad con todo el mundo, la falta de respeto mutuo con jugadores, etcétera, una serie de cosas que uno las va mirando y dice, esto no puede terminar bien, y no termina bien, porque, como yo lo he repetido, y mucha gente piensa de que uno es apretado con los refuerzos, yo traté desde que llegué a la presidencia a tratar de recuperar la situación del club, ¿no es cierto? De los tres años anteriores a los que yo llegué se perdieron 7.700 millones de pesos, o sea, más de 10 millones de dólares, y en la administración de Aníbal al tipo de cambio de cada año probablemente de 15, con muy poco resultado deportivo, casi nos vamos al descenso, o sea, una contratación de las malas administraciones que a la larga se transforman en malos resultados y en debilidades institucionales de todo orden. No necesito recordar los distintos desórdenes públicos, ¿cómo se llama?, que dañan tremendamente a la organización, los sponsors no llegaban. Ahora, por ejemplo, les cuento que hay más de 5 entidades que están ofreciendo muy buenas condiciones para llegar como sponsor. La aproximación que hemos tenido con las empresas de afuera para el naming rights del estadio, para el, digamos, la remodelación del estadio, han sido también muy buenas. O sea, todo el mundo se crea un ambiente favorable, ¿no es cierto?, que después se desarma muy rápido con las faltas de seriedad. Así opera el mundo, las cosas se van notando de a poco, y yo estoy muy preocupado. Por supuesto que voy a tratar de apoyar para que el club siga por buena senda, pero la presidencia en Colo-Colo es muy importante, mucho más si hay un acuerdo de alguna naturaleza con el club social que haya provocado un cambio que me parece muy sorprendente, muy sorpresivo, dada toda la historial y la opinión que, si usted pregunta y recorre el club social, la opinión sobre la presidencia de Mosa y sobre su persona son muy negativas. Entonces es muy muy sorpresivo y me preocupa mucho en ese sentido, efectivamente.
En esa línea, en algún momento Aníbal Mosa intentó como dar un giro en términos de la administración, trayendo a Harold May Nichols, ¿no?, que es alguien que tiene experiencia internacional, bueno, acaba de presidir y dirigir la Corporación Santiago 2023 con bastante buenos resultados, independiente de que todavía ahí ese capítulo no se cierra en términos administrativos, pero Colo-Colo desaprovechó la presencia de Harold. ¿No siente usted que lo de May Nichols en su momento estaba justamente encauzado a ordenar y aplicar criterios de rigor con estándar FIFA, digamos, el funcionamiento del club?
Sí, efectivamente pudo haber sido, yo creo que fue en alguna medida efectivamente desaprovechado, pero por parte por estas mismas razones, porque si usted se recuerda cómo llegó Harold May Nichols, se fue presentado antes que fuera elegido ni siquiera el directorio, o durante su elección, ¿no es cierto?, pero antes que se reuniera, fue presentado de repente con un discurso en medio de la junta, que yo estaba, y que me caí de la silla, ¿no es cierto?, dijo este el nuevo vicepresidente del club, sin que nadie haya votado por esto siquiera. Le agrega a eso después una remuneración de, no me acuerdo, 17 millones de pesos, que con la situación que tenía el club era, además, usted sabe que es muy delicado los directores que reciben remuneración adicional, digamos, a la dieta, que son 25 UF, que eso es público, ¿no es cierto?, que es lo que recibimos todo. Entonces, la forma de la llegada, la presentación y las presiones que hubo para sostener esta posición de Harold, yo creo que lo perjudicaron mucho y evitaron que pudiera aportar. Todas las cosas deben hacerse en forma profesional, se deben presentar, no se puede designar a alguien en una junta como y presentarlo como vicepresidente antes de tener la deferencia que lo vote el directorio, por más que uno tenga mayoría, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas yo creo que perjudicaron mucho y destrozan las seriedades y las estabilidades de una institución.
Y en ese minuto se dio el controvertido capítulo cuando se envió a los futbolistas al seguro de cesantía. ¿Cuál fue su posición en ese entonces, Alfredo Stowin?
Buena pregunta, no recuerdo yo exactamente, estaba tan delicada, no me quiero esto por correr, no me acuerdo exacto, yo creo que no se hizo bien, yo creo que respecto al fondo del tema probablemente debo haber estado de acuerdo porque la situación financiera era delicadísima, o sea, nosotros, yo nunca lo digo mucho porque no es bueno la institución, pero bordeamos el no tener financiamiento muy cerca y de hecho nosotros nos movimos con el lado de nuestros directores que tienen contacto, etcétera, y hemos apuntalado durante este periodo, no solo este, sino que después, ¿no es cierto?, con recursos financieros, porque el club tiene, y como consecuencia lógica, uno puede revertir los resultados, pero como tiene activos intangibles y pases de jugadores, el activo no son líquidos. Entonces, la situación de caja va muy detrás de dar vuelta, y por eso es que es un proceso largo los resultados. El club ha tenido, y en esa época me acuerdo, dificultades de caja enormes, y que por lo tanto probablemente haya sido partidario por la premura de la situación de ese momento del club.
¿Cómo evalúa la gestión de Daniel Moroni y qué debiera ocurrir con él ahora?
No, yo creo que Daniel, que yo lo siento porque de repente es muy criticado injustamente, yo siempre digo, la gente evalúa los planteles y los refuerzos como en el aire o en teoría, los refuerzos y los planteles se evalúan en relación con los recursos, o sea, Iberia, por poner a alguien, no sé, ese equipo antiguo, que no se le puede evaluar, ¿no es cierto?, y decir que tiene y por qué tiene un plantel inferior a Colo-Colo, sencillamente, y nosotros, por ejemplo, menos que el del Real Madrid, por una cosa de números, sencillamente, porque hay una determinada disponibilidad, ¿no es cierto?, y la gracia de un gerente deportivo es hacer lo mejor posible con esa disponibilidad. Yo creo que Daniel lo ha hecho muy, muy bien. El año pasado tuvimos mala suerte en el sentido que tuvimos la huida de ¿cómo se llama?, de Lucero, que fue muy fuerte y que nunca lo pudimos reemplazar muy bien como goleador, y en ese sentido ha sido difícil, pero yo creo que lo ha hecho excelente. Es una persona que tiene un cariño por la institución, una honestidad, que es un punto muy importante. No digo que no hayan otros, pero de repente en el fútbol escasean esos atributos. Sabe mucho de fútbol y lo ha hecho muy bien. Se ha desarrollado el fútbol joven de una gran, yo creo hay algunos partidos que si ustedes lo miran, partido importante, creo que un partido de Copa, empezamos con seis jugadores provenientes de nuestra cantera, que es el futuro de Colo-Colo. Entonces, no, yo estoy muy agradecido de Daniel y creo que lo ha hecho muy bien. Logramos traer a un cuerpo técnico de primer nivel en Latinoamérica, al menos en Sudamérica. Nunca había llegado a Colo-Colo, yo creo, alguien que ha llegado a dos finales de Copa Libertadores y que venía a dirigir a Boca Juniors. Así que hay muchos elementos de juicio para pensar de que Daniel lo ha hecho en forma excelente.
Alfredo, ¿finalmente van a cobrar por Lucero?
Sí, nos tenemos, miren, no me atrevo porque falta solo la firma, está completamente lista, hay un acuerdo. Y hay una muy buena negociación con Fortaleza, que obviamente yo creo que se da cuenta de que probablemente el fallo del TAS venga negativo y que quiere evitar los castigos tanto para el club como para el jugador, así que hemos tenido conversaciones, hay un preacuerdo que no está firmado, como le digo, en que se podrían recaudar una buena cantidad, un buen par de millones de dólares.
¿3 millones o 4 eran?
No, miren, prefiero no decirlo, pero redondearía una cifra muy razonable sumado al millón de dólares que ya pagó, no sé si Juan Martín o Fortaleza, no sé dónde vino los recursos en el momento que se fue, y esto complementaría una buena suma por la ida de Juan Martín, que nos hizo mucho, mucho daño deportivo y que no compensa, por supuesto, toda la dificultad de goles que hemos tenido de ahí para adelante, porque encontrar goleadores, ustedes ven, lo que nos hemos esforzado. Una materia adicional para Daniel, entre paréntesis, para ser justo, que nosotros hemos profesionalizado, ustedes se acuerdan de antes, y yo soy muy enemigo de eso, a pesar que alguna gente, claro, como juguete o como disfrute, es más bonito, pero esto de que los dirigentes prácticamente son quienes contratan a los jugadores. Yo me acuerdo que había época incluso en que uno pedía los contratos en las épocas de los directorios de la presidencia de Aníbal, y los contratos los tenía él personalmente y no estaba ni siquiera en la administración. No se contrata en Colo Colo, desde que yo llegué no se ha contratado ningún jugador que no haya sido solicitado por la dirección técnica, que haya sido aprobado por la gerencia deportiva y por nuestros scouting, que tenemos un departamento de scouting interno bastante potente que se ha ido formando, y un scouting en Argentina. Por lo tanto, se hace de la manera más profesional posible. Que se equivoquen, ese es otro tema, por supuesto. Todos sabemos que no hay seguridad cuando uno contrata a un jugador. Lo mira antes y después el jugador juega como... Bueno, como después leyendo el diario del lunes, digamos, pero ha sido todo un proceso muy serio. Nunca hubo algún capricho de alguien o mío, mucho menos, de manera que esa instalación de una manera profesional es la que me duele si no continuaría así en Colo Colo.
Alfredo, hace un rato también el presidente del Club Social y Deportivo dijo que en un escenario ideal, en 11 años más, cuando acabe la concesión, lo deseable para el Club Social es que no se pague la deuda con el fisco para poder quedar con la totalidad, digamos, del control y la propiedad del club. Desde la otra vereda, porque ustedes son, digamos, y usted representa a los accionistas, ¿no?, de relevantes de Colo-Colo, ¿ese escenario es un escenario negativo, es un escenario indiferente, es un fin de un ciclo? ¿Qué visión de mediano plazo hay respecto de eso?
Sí, perfecto. Yo creo que esta es una materia un poco más de accionista, y llevo muchos años, más de 30 y tantos años trabajando en el sector de sociedades anónimas, entonces conozco, y yo mi obligación, no represento a los accionistas. Uno, cuando es elegido, y esto por ley, inmediatamente uno representa a la institución de la cual es director. Yo no represento al accionista, represento al club, represento a Colo-Colo. De ese punto de vista, no tengo claro qué es lo que conviene. Está bien que Matías diga eso, que es lo que le conviene al Club Social y Deportivo, pero no sé si es lo que le conviene a Colo-Colo. A mí me interesa Colo-Colo. Yo, como una filosofía y un principio, creo que si una institución ha asumido deudas, debe pagarla. Por lo tanto, si yo estuviera, digamos, a cargo, y lo que yo trataría es de que la que más encima, además, es con el fisco, y son cosas que se dejaron de pagar en las épocas de precisamente del Club Social, ¿no es cierto?, anteriores, relacionadas con impuestos y deudas provisionales. Entonces, a mí lo que me parece correcto como institución es que esas deudas se paguen, independiente de que se pueda o las conveniencias, no me meto en esa parte.
¿Asume como un error, Alfredo Stowin, no haber invitado a todos los funcionarios el otro día al aniversario 99?
Mire, yo, por supuesto, de más está decirle que usted sabe que yo delego mucho y que me parece que la administración de hace, yo ni supe eso. Me enteré cuando llegué al lugar, y la explicación que me dieron, y que puede ser un error, obviamente. Si uno en Colo-Colo es una cosa en la que suceden 10 cosas diarias, en la cual es muy difícil controlar todas, y todas, como en este caso, son públicas, ¿no es cierto? Normalmente uno en una institución almuerza con los trabajadores y nadie se entera, aquí todos se enteran. Y la explicación que me dieron es que por el formato que tenían organizado para el descubrimiento de este tema del reloj, ¿no es cierto?, y el espacio que había al frente para ponerlo, y que había mucha gente invitada. Alguien puede decir, oye, pero si había espacio, lo que pasa es que no toda la gente invitada llega, y uno no puede estar diciendo a los trabajadores, oye, si no llega toda la gente, métete, no corresponde eso. Entonces se invitó a un número de gente, responsablemente, que ahí cabía, y se le organizó un muy lindo almuerzo a los trabajadores, con una carpa, con un show para ellos, con un asado muy rico y todo, y siempre se tuvo presente la importancia. Y yo soy absolutamente pro empleado, pro trabajadores. Recuérdense que la primera medida, cuando yo llegué a la presidencia, en el primer directorio, fue subir la remuneración líquida a 600.000 pesos, porque me parecía, había gente con remuneraciones muy inferiores, que lo mínimo posible para que sea digno para las personas, independientes que uno después pudiera querer subirlos más, pero siempre tengo una preocupación especial por el equipo humano de la institución, así que no yo ni supe, no radicó en eso, y sencillamente fue lo que le estoy explicando.
Alfredo, lo escuchábamos hablando sobre la pregunta que le hacía aquí el Leo de Arturo, ¿cierto? Y ustedes fueron muy precavidos a la hora de, no solamente lo económico, sino que el tiempo de contrato con Arturo. Y esa era como la defensa que tenían ustedes, o a lo que estaban apelando para mantener cierta tranquilidad en el refuerzo Arturo Vidal. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Con Lescano, con Castillo, con Ramiro González, también tuvieron la misma preocupación? ¿O ahí hay algo de responsabilidad más de Gustavo Quintero, por así decirlo, o para personalizar en un nombre propio sobre la venida de esos jugadores? Porque no jugaron, pasaron lesionados, y en verdad, desde mi punto de vista, no han sido aporte. Entonces, y eran caros. Entonces, ¿hay alguna responsabilidad o por qué la diferencia tan minuciosa con un ídolo, no solamente de Colo-Colo, sino que a nivel nacional, y para con otros jugadores no las tuvieron quizás, o quizás sí las tuvieron y esa información no la tenemos nosotros, pero hay algo de asumir una responsabilidad en esos otros refuerzos?
Interesante. Eres Jorge, ¿no? Perdón, como estoy...
Sí, pues. El mago. Sí.
¿Ah? Jorge, qué gusto. Te reconozco la voz todavía. No quiero, digamos, que quede como instalado de que respecto de Arturo queríamos nosotros que no llegara o perjudicarlo, sencillamente una negociación normal de club, que de hecho, por si acaso, fue aprobada por la unanimidad del directorio. O sea, no es que uno haya corrido con colores propios y tuvimos el cuidado de que se aprobara por la unanimidad del directorio. O sea, no hay aquí nada personal, y yo soy el más feliz de tener a Arturo, y yo lo considero, y lo he dicho en otras oportunidades, que probablemente en mi ranking está entre los tres jugadores más importantes que ha tenido Chile, pero tú eres otro, por supuesto, de esos tres. obviamente que yo comparto absolutamente que no los casos de Lescano, que eso no me acuerdo quién otro nombraste, por supuesto que no rindieron, y desde ese punto de vista evaluado a posteriori es efectivamente un error, o qué sé yo, una situación desafortunada, porque uno los contrata para que rindan. ¿Quién más interesado está que nosotros? Ahora, ningún jugador fue que no fuera solicitado por Gustavo, y insistentemente, en general, con la personalidad de Gustavo, con quien no tengo nada que decir, porque tuvo un muy buen paso por el club y nos salvó el descenso, así que nuestro agradecimiento, pero era bastante, ¿cómo se llama?, muy, muy claro y muy específico y muy insistente en obtener los jugadores que él, y está bien como entrenador, así que fue a solicitud de él, y todos los jugadores son, por supuesto, revisados por el área médica, así que obviamente que ahí sí hay una responsabilidad, que la hemos conversado con el área médica. Y la única situación, ojo, para que tampoco quede en el aire de Arturo, que era particular, era que Arturo había sido, que no es el caso de ningún otro jugador que haya llegado al club, que había sido operado por la misma institución, digamos, que es Mets, que certifica el estado de salud de los jugadores. Entonces, nos pareció de que era saludable, ¿no es cierto?, en ese caso, de tener, y dado además que estaba recién operado y que todavía no había jugado y que, por lo tanto, no se podía demostrar en la cancha su situación médica, es que hubiera también un examen paralelo independiente a la institución que lo había operado. Y a mí me sigue pareciendo, y por supuesto tuvo poca popularidad, pero uno no hace las cosas por popularidad, sino que por seriedad de las instituciones, me parece todavía de que era una cosa que correspondía y que no tiene nada contra Arturo, sino que cualquier otro jugador que tuviera con una recién intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, que hubiera realizado por MET, yo por lo menos sería partidario que tuviera un examen médico, digamos, paralelo, porque también ellos hicieron un informe de una institución de médicos, digamos, más independiente. Simplemente eso, yo sé que se vio como muy, muy como negativo, porque las comunicaciones, y había un sector que trataba de ponerlo como negativo nuestra posición, pero no hubo lo que les estoy diciendo.
Buscar la popularidad es, a su juicio, Alfredo Stowin, una de las principales debilidades de Aníbal Mosa. Usted hace pocas semanas atrás dijo que él no está en condiciones de gobernar Colo-Colo.
Sí, yo creo que dos cuestiones que radican después las consecuencias posteriores de su accionar, que son negativas, que busca popularidad muy, muy desenfrenadamente, y una cosa de verlo en distintas actuaciones, no necesito relatarles ni recordarles fotos y cosas y celebraciones y qué sé yo, o sea, una persona que no me parece que está, digamos, que se pone en la posición que yo creo que debe tener un dirigente, sobre todo de un club que pretende profesionalizarse, cosa de mirar como son los dirigentes, digamos, en los clubes exitosos de Europa, por decir algo. O sea, estamos a años luz de eso. Y el afán también como de poder, en el sentido de que hacer todas las cosas él, ¿cómo se llama? Un personalismo muy importante que también, a mí como ver, es muy dañino y muy peligroso, particularmente en un fútbol en el fútbol, porque es muy fácil caer en eso, porque obviamente que es muy atractivo, y los jugadores, y escoger cuerpos técnicos, y decir que cómo se debe hacer, y a quién contratar, y cómo, cuándo deben entrenar, que son muchas cosas. Yo fui muy, muy diferente a eso. Nunca me junté con un representante, por ejemplo, salvo saludarlo y en oportunidades cuando llegaban los jugadores en la presentación, pero nunca tuve una negociación con ella. Y no porque crea que no hacen una buena labor. De hecho, hay muy buenos representantes, me quedé con buena impresión de lo que supe algunos de ellos, porque obviamente seguía todas las cosas de cerca. Son muy necesarios, a pesar que hay algunos muy malos y que perjudican mucho a los jugadores. Pero yo siempre traté de dejar de ser muy profesional en la función y dejar a cargo a la administración, que es la que ha estado por años, que son los que saben de fútbol. De hecho, aquí una pequeña anécdota: si nosotros nos fijamos, yo desde que ya casi tengo memoria del fútbol, quedemos diciendo, mire, el gran problema del fútbol chileno, la razón por la que no sale adelante, es por la falta de profesionalismo. Hay que profesionalizar, dicen. Ustedes les contará este eslogan, que debe ser ya muy, muy antiguo, y que cada cierto tiempo, cuando hay una crisis, se dice hay que profesionalizar el fútbol chileno. Pero nadie se detiene a preguntarse qué significa profesionalizar el fútbol chileno. Y a mi modo de ver, profesionalizar el fútbol chileno, a menos que alguien me explique otra cosa, es poner a los profesionales a cargo de los temas de fútbol. No le veo otro sentido que al término profesionalizar, en eso consiste, o sea, que hayan profesionales del fútbol en los clubes, la mayor cantidad posible, y que los dirigentes fijemos políticas generales, las cosas, la contratación del gerente general, que sea, todas las cosas que corresponden a un directorio en una institución, pero no estar al lado del jugador, palmoteando. Así que a mí me parece que eso, sin perjuicio, que hace mucha popularidad, es muy simpático, a uno le cae mejor esa persona, a mí me encantaría, yo soy muy cercano. Nunca tengo dificultades con la gente, pero mantengo una cuestión de profesionalismo, porque creo que la necesita el club para que realmente salgamos adelante y todos esperamos, digamos, el desarrollo del fútbol chileno al nivel que merece y que merece Colo Colo.
Son esos palmoteos, esos saludos a los que se refería, porque ya noté una frase suya en esta conversación con ADN, Alfredo, cuando usted dijo que en el caso de Aníbal Mosa había una falta de respeto mutuo con los jugadores. ¿A qué se refería específicamente?
No. Me quedo con la frase. No es para estar haciendo una persecución de hechos puntuales y que pueden tener una explicación. Pero hay una situación general que me lleva a dar esa apreciación.
La foto del póster del presidente de los 100 años es lo que produjo todo este problema y estos cambios.
¿Cuál foto, perdón, de los 100 años?
No, de ser el presidente de los 100 años.
¿En relación a mí?
No, digo, a usted y a Mosa y a los que están buscando ser el mandamás.
No, fíjese que mira qué bueno que me lo plantee para que vea usted el cuidado y el, ¿cómo se llama?, y el profesionalismo, por decir de alguna manera. Dentro de las conversaciones que yo había tenido con el Club Social y con Matías Camacho en particular, yo le había dicho que mi pretensión es terminar mi periodo, o sea, organizar, por supuesto, lo del estadio, por supuesto, con todo el club. Si yo no lidero y doy, digamos, trato de hacer las cosas lo mejor posible, pero lo hago a través de la administración. Y el centenario, y que a mí me parecía correcto que yo renunciara antes de la fecha del aniversario, o que la Junta de Accionistas fuera en marzo. Se lo propuse específicamente, y de hecho le dije, asumo mi compromiso con respecto a eso, le dije yo, porque incluso me parecería a lo mejor prudente que el presidente del centenario provenga del Club Social y Deportivo. Lo conversamos eso, le pareció muy bien a Matías, y eso estaba dentro de las cosas que habíamos conversado, y que no me las pidió él, sino que se las ofrecí de moto propio, porque sencillamente porque me parecía, yo no quiero estar trabajando y que me digan precisamente esto, oiga, pero usted quería ser el presidente del centenario. No quería hacerlo, me parecía que tenía que ser otra persona separada del que lo prepara, para que no haya una cuestión de personalismo. Y de hecho, bueno, no sé si lo reconocerá Matías en esta circunstancia en que he escuchado mucha cosa rara, por decir de alguna manera, pero yo se lo ofrecí, le dije, yo no, de todo lo que está sucediendo ahora, yo le puedo decir esto. Bueno, yo creo que ustedes me conocen y saben que no digo cuestiones. Le dije, yo estoy dispuesto a organizar la junta en marzo del próximo año para que haya tiempo para que pueda el nuevo presidente asumir con algún tiempo de anterioridad para el centenario, y si no hay posibilidades de hacer la junta con tanta anticipación, yo no tengo problemas de renunciar en cualquier mes de comienzos del próximo año. Eso fue dentro de las conversaciones que yo le dije, y fue ofrecimiento mío a Camacho, porque creo que es más saludable que quien prepare las cosas no sea el mismo que después la celebra o que uno esté apuntando a cortar winches, que no es mi estilo.
Alfredo Stoewin, muchas gracias por estos minutos para conversar con ADN Deportes.
Encantado, pues muchos saludos a todos, un abrazo, Jorge.
Chao, Alfredo, un abrazo también.
Conviértete en un experto del periodismo deportivo. Únete al Diplomado Universidad Autónoma con doble certificación con el diario español Marca y profesionaliza tu pasión ahora. Ingresa a posgrados.uautónoma.cl y obtén una beca del 30% en el arancel.
Partido adelantado correspondiente a la fecha del fútbol español, porque tiene que jugar también después por la Liga de Campeones. 19 minutos del primer tiempo, empatan sin goles la Real Sociedad con el Real Madrid.
Hablando de grandes lanzamientos, 120 salió con su nueva innovación, Gran 120 Blue Blend, el de etiqueta azul, tratado en roble para un sabor único, una mezcla perfecta entre suavidad y carácter. Nuevo Gran 120 Blue Blend, el más grande de los blends. Nos falta escuchar a Aníbal Moza todavía, Rodrigo Hernández. ¿Hasta qué hora el programa hoy día?
A las 20.
Hasta las 20, ya.
No, a las 20. No, a las 20.
A las 20.
A las 20 seguimos.
A las 20. Cortito y apretadito.
Remolque Entremac te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en entremac.cl o a través de las redes sucursales Kaufman en todo el país, porque entre un remolque y un remolque
hay un Entremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac!
Mira, la verdad las cosas, Rodrigo, que hoy día hay cosas mucho más importantes que esa. Esa cuestión la conversaremos la próxima semana.
¿Qué va a pasar al final del programa de esta edición especial de los Tenores Tigre Cruces?
Vendrán los ganadores que estarán el domingo viendo los Bunkers en el Nacional.
Este sábado 27 y con transmisión de ADN. Seguimos jugando por el Campeonato Nacional. Copiapó versus Universidad Católica es el partido que Bahía Experto trae común y me lo voy a jugar con 10 luquitas. Por el empate, con lo cual nos ganaríamos 27 mil pesos. Con Paya Experto, apuesta por nuevas experiencias. ¿Ya me contó cuál es el partido que abre la fecha, Tigre?
Hoy a las 7 de la tarde en Rancagua, entre O'Higgins y Unión Española.
Si estás buscando una nueva forma de pintar, hazlo con la calidad garantizada de Pinturas Lanco. Con Pinturas Lanco obtienes color y protección al mismo tiempo, sin pagar de más y con garantía. Encuentra Pinturas Lanco en tu ferretería más cercano. Compra online en tienda.lancochile.com. ¿Cuántos partidos mañana en el fútbol de la primera división?
Tenemos dos partidos. Mañana a las 3 de la tarde van a jugar Copiapó frente a la Católica. 17:30, turno para Ñublense ante Cobreloa.
Atención, emprendedor, desde este viernes 26 y hasta el martes 30 de abril te invitamos a ser parte de la venta especial del emprendedor en CIDEF. Visítanos en todas nuestras sucursales y disfruta de promociones, regalos y muchas sorpresas más. Fotón G7, potencia y equipamiento. La pausa, ya vuelven los Tenores por ADN.
Interesante, eres Jorge, ¿no?
Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los Tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
Fonde Colo Colo.
Siguen los lujos, siguen los tenores en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
Mucha reacción, mucha repercusión. Estamos en la hora, completamente en la hora, a las entrevistas con Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, y también lo que sosteníamos recién con Alfredo Stoewin.
¿Son de Colo Colo?
Hasta ahora, presidente de Blanco y Negro, 4:30, entonces se resolverá eso y nos estarán informando nuestros compañeros, particularmente Cristian Ávila Soto, porque siempre pasa algo en el Monumental. ¿Algo que contarle, anticiparle al hincha cruzado, Tigre?
La formación de la Católica, que no viaja finalmente Agustín Farías para este partido por una sobrecarga muscular, y lo más probable es que juegue mañana frente a Copiapó con la siguiente formación. Tomás Guinier en portería, Aaron Astudillo, Daniel González y Gary Kajelmájer, además del retorno de Eugenio Mena en la defensa. La mitad de la cancha con Alfred Canales, Lucas Menossi, César Pinares y el Monito Aravena. Monito Aravena. Y arriba, Tapia y Sampedri, Gonzalo Tapia y Fernando Sampedri.
Sampedri, ojo, perdón, entre algodones, ¿ah?
¿Eh? Así viajó, pero bueno, está con el equipo después de un estado gripal.
Como decía el titular, una maleta de paracetamol.
Una maleta de paracetamol, dijo el ingeniero.
Si no te fuiste de vacaciones este verano, Turismo de Caja de los Andes te tiene una tremenda noticia. Todo lo que buscas te espera junto a la mejor oferta turística y experiencias inolvidables en su temporada baja 2024. Alta en descuentos y alta en relajo. Reserva hoy en Turismo Caja Los Andes.cl.
Y de la U. De la U.
Se habla de la U.
Sí, también. Pues también, Panchito. Bueno, Gustavo Álvarez comienza ya a evaluar el plantel con miras a los cambios en el mercado invernal. Retornan a la situación el Nico Guerra y también Emanuel Ojeda. Esta será la formación de los azules para jugar el domingo frente a Huachipato. Castellón en portería, Matías Saldivia, Renato Cordero e Ignacio Tapia. Fabián Orbazábal, además de Marcelo Díaz, el Mati Sepúlveda y Marcelo Morales, Maximiliano Guerrero, el Chorri Palacios y Leandro Fernández para jugar con el campeón del sur.
¿Qué espera de ese partido? Porque ahí se va a encontrar Álvarez con su ex club, Leo Burgueño.
Lindo partido ese, ¿eh? Sí, no solamente es el regreso de Álvarez y Castellón al estadio donde fueron campeones en ese último partido, sino además es ver cómo reacciona Universidad de Chile con los cambios en defensa, sin Calderón, y ahí se va a ver se puede notar la importancia del zaguero argentino. Para mí, sin ser un jugador de buen pie como para entregar la primera pelota, me parece que es un jugador rápido a la hora de resolver problemas defensivos, que en definitiva es la primera función de un defensor. Y después, lo que queda claro si juega Sepúlveda es que Mateo es el reemplazante de Marcelo Díaz, no el de Poblete en la mitad de la cancha como un mixto, sino como un volante central o primera salida del medio campo.
Señoras y señores, al cierre, aquí están las camisetas de los tres y de los Bunkers. Será un gran fin de semana para la música chilena. Estaremos en ambos eventos mañana desde las 6 de la tarde con la previa de los tres en el Movistar Arena, el Parque O'Higgins. Y el día domingo, segunda función, segundo show. 100.000 personas convocaron en ambos conciertos los Bunkers para sus estadios nacionales.
¿Y la galería normal cuánto vale?
Que van a ser el día sábado y el día domingo. Participaron a través de ADN.cl. Agradecemos los miles que participaron y concursaron por entradas dobles para la función del día domingo en el Estadio Nacional. Estos son los ganadores y ganadoras, Tigre Cruces.
Cintia Araceli Parra de Maipú.
Anote también a Nelson Iván Contreras López de Estación Central.
Juan Saavedra Zúñiga de Puente Alto.
También va Romina Vales Carrojas Provis de Villa Alemana.
Leonardo Arias Oviedo de Providencia.
Ganó desde Quilicura Ana Zúñiga Silva.
Fabiola Gisela Salamanca de La Granja.
Macul, la comuna de Colo Colo del Monumental, que tendrá representante en Rodrigo Alejandro Barrera Plaza.
Y también zona norte, atento y atenta, Camila Fernanda Espina de Recoleta.
Cerramos la lista de 10 ganadores con entradas dobles para el día domingo con los Bunkers en el Estadio Nacional, mencionándolo a don Felipe David Escanilla Vera de Huechuraba. Señoras y señores, nos vamos.
¿Cómo lo envidio, man?
Chupetito no tiene boletos para los Bunkers. ¿Cuándo el evento Mundo Cumbia? 4 de mayo,
Mundo Cumbia.
Lo anotamos. ¿Va a ser donde mismo, ahí en Espacio Diana? ¿Artistas confirmados, Chupete? Si fuera tan gentil, me los da.
Claro, esa era la pregunta, pues, Chupete.
Bloque sí, 8.
Ya.
Son las 5 estrellas.
Ahí está.
Bien.
Sí. Y la reverenda.
Y la reverenda.
Bien. Qué cartelera.
Eso quiero escuchar.
Sí, sí.
Semana corta la próxima, Maguito, ¿eh?
Cortita.
¿Cómo? Buena cosa, está bien parar un poco.
Interesante, eres Jorge, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué era lo interesante?
Qué gusto.
¿Qué era lo interesante?
Te reconozco la voz todavía. Ya.
Está bueno eso, porque así dejamos descansar un poquito a Bocellur con Cecilia Pero, ¿no?
Sí, claro.
Ahora Jorge.
Exacto.
Sabunó.
Ya.
Chao, pescado.
Es.
Arrancamos los boletos.
Deber cumplido.
Encantado, pues muchos saludos a todos, un abrazo, Jorge.
Menores de la tarde.
Bien.
Muchos saludos, mucha felicitación por su chaleco hoy día, Rodrigo Hernández.
Sí, está crecidito el cocodrilo.
Lo alimenta bien, ¿eh?
Sí, claro.
¡Apúrate! Que pasen bien, chao.
Le doy juré el tipo salmón.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl. En la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores. Ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.